Como hay una investigación en marcha, digamos, uno no quisiera ser muy imprudente, hoy ha habido novedades, hay una nueva detenida. Sí, sí podemos sostener lo que dijimos en ese momento, ¿no? Este intento de magnicidio está enmarcado en un derrotero de violencia mediática y judicial muy importante, ¿no? Y creo que no hay forma de abstraerlo de eso al hecho. Creo que insultaríamos la inteligencia de la gente, ¿no? Si nos limitáramos a decir que se trata de dos o tres loquitos sueltos, ¿no? Y creo que la investigación, las últimas informaciones, dan cuenta de que esto es así. Fíjense que aparecen las vinculaciones a distintos grupos de ideologías neonazis y con incluso incitación a la violencia, y que ahí están apareciendo algunas conexiones que, bueno, en algún momento esperemos se determinen, ¿no? Vimos con mucho disgusto la desprolijidad inicial de descuidar una prueba fundamental como fue el tema del celular. Pero bueno, lamentablemente creo que ya la gente y todos naturalizamos las irregularidades de Comodoro Pi, ¿no? Creo que en el fondo lo peor que nos pasa, como oí a un colega decir en un alegato de una causa muy importante actualmente, lo que nos está pasando es que ya no estamos creyendo en el Estado de Derecho, ¿no? Ante estas irregularidades. Pero bueno, para no correrme demasiado del tema, digo, esperemos que esto avance seriamente, porque lo que está mostrando son vasos comunicantes muy peligrosos para nuestra vida democrática.
¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto poder dialogar con usted. Bueno, yo realmente estoy asombrado porque, como decían, a 11 días del atentado volvieron a amenazar a la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Es así, doctora?
Sí, esto es lo que circula hoy. Pero bueno, yo le hago una pregunta a usted, ¿no? Decía que si hay diputados de la Nación que juraron por la Constitución, están en el marco de uno de los poderes de la República y piden la pena de muerte, siguen pidiéndola, ¿no? Si realmente de muchos sectores de la sociedad y muchos sectores mediáticos no se manifiestan rotundamente condenando este intento de magnicidio, que quiero decir, aunque a muchos no les guste, en cualquier país hubiera sido calificado de acto terrorista, ¿no? Sí, con todas las consecuencias que eso desata. Bien, bueno, claro, los violentos se sienten un poquito más impunes, y evidentemente la figura de la máxima líder política en este momento, ¿no? Porque uno, por supuesto que hay muchísimas figuras importantes, pero creo que todos podemos coincidir en que es el cuadro político más importante de nuestro país, ¿no es cierto? Por su historia, por su trayectoria y demás. Hay una tentativa de asesinato y algunos le dan el tratamiento que le están dando. Bueno, los violentos no tienen por qué cesar. Esto es lo que creo que está pasando. Y la verdad es que yo no sé si algunos no están tomando conciencia real del monstruo que están generando, ¿no? Porque digo, en este marco no puede gobernar nadie. Esto solo puede salir mal.
La figura del magnicidio no figura en el Código Penal. ¿Se sabe si se está, hay algún anteproyecto o algo por el estilo para poder incorporarla?
Yo la verdad que, si le digo, lo desconozco. No es mi especialidad el derecho penal. Por lo tanto, no quiero ensayar nada que no tenga certeza. De todas maneras, hay cuestiones que, nuestro sistema legal no necesita, o sea, sería una excusa que digan que falta el tipo penal, porque, digamos, la Constitución, creo que en este caso se bastaría, ¿no? Pero de nuevo, hay una ley, vuelvo a repetir, aunque a muchos no les guste, hay una ley antiterrorista, o es que solo la vamos a usar cuando Estados Unidos nos dice que podemos usarla.
Qué buena pregunta. Muy buenas tardes, doctora Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Norte Grande.
¿Qué tal? Un gusto estar por allí entonces y que poder intercambiar opiniones desde esa realidad y desde el punto de vista de este microclima que se vive en Buenos Aires.
Así es, totalmente. Un poquito va con la pregunta y también vamos a responder de alguna manera lo que preguntaba Augusto Venturo desde Santiago del Estero. El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó justamente un proyecto de ley para incorporar la figura del magnicidio como delito al Código Penal, ¿sí? Pero también él nos comentaba en una entrevista que le hicimos hace un par de días, es que también empezaron a hablar acerca de esta otra figura que también quieren, de alguna manera que se tenga en cuenta, que tiene que ver con el odio político. Crimen por odio político. ¿Cuál es su cuál es su opinión acerca de esto?
Bueno, hubo un intento de proyecto que por alguna razón recientemente anunciaron que no lo iban a dar tratamiento ahora, ¿no? La famosa, o lo que se denominó ley del odio. Pero, insisto, a mí me gusta cuando tratamos estas cuestiones volver a los orígenes de nuestro ordenamiento jurídico y de cuestiones que sí tenemos, ¿no? Es decir, la figura de incitación a la violencia existe. Digamos, sobre todo ustedes los periodistas, que muchos hacen grandes trabajos en recopilar algunas expresiones, algunas declaraciones, algunos programas, ¿no? Y esto se ha configurado, se ha venido configurando programáticamente. Y realmente resulta indispensable detener esto. Pero además hay algunas complicaciones que tampoco han ayudado, ¿no? Después de lo que se denominó el fallo Kimmel de la Corte Interamericana, se modificó la figura del Código Penal. Por eso estoy tomando un poco la idea para sintetizar a dónde quiero llegar, ¿no? Desde esta modificación donde se permitió que cualquiera dijera cualquier barbaridad de un funcionario público sin que por ello reciba sanción legal, se habilitó esta suerte de linchamientos mediáticos, en donde se ha invertido el principio universal de inocencia por que todos somos culpables. Y quiero decir que se llega a un punto en donde estamos frente a verdaderas muertes civiles. Y a partir de estas muertes civiles, de estos linchamientos mediáticos, combinados con cataratas de denuncias en el marco de un espacio jurisdiccional como es el fuero federal, en el que nadie confía y en donde todo es posible, a lo que hemos llegado es a, imagínense un ciudadano común que escucha todo el día cualquier barbaridad de cualquier persona, donde se afirma con total normalidad cosas que son absolutamente mentiras, y que es acompañada por procesamientos con connivencia entre fiscales, jueces, a la gente, a mucha gente que probablemente tiene alguna situación precaria, algunos rasgos particulares, algunas situaciones traumáticas, todo esto le incentiva solo resentimiento, ¿no? A mí me impresionaba el nombre de estos grupitos que están vinculados al atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Hay uno que se llama Nación de Despojados. Imagínense todo el contenido que tiene eso. Bien. Entonces me parece que como sociedad esto es absolutamente necesario regular. Tiene que haber un límite. No puede ser que basten 3 horas, o mejor dicho, 30 minutos separados y reiterados en uno de los principales medios diciendo las mayores barbaridades que pueden ser a vos, a mí, a cualquiera, para que esa persona pase a ser un muerto civil, ¿no? O un condenado, o un despreciado socialmente. Esto es muy grave. Y de nuevo, lo que creo que también tenemos que establecer es la responsabilidad. de la comunicación, tanto para los medios, tanto para los periodistas, como también para los referentes políticos, institucionales, porque de nuevo, esta suerte de ley de la selva, en donde el que tiene más poder de comunicación puede decir cualquier cosa y no se hace responsable, solo nos lleva al desastre, ¿no?
Esto del linchamiento mediático, la verdad es que es impresionante el término, la definición que acaba de dar. Y ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo su primera aparición después de este atentado que sufrió hace 11 días, mostrando justamente una tapa de Clarín, en donde había una nota del periodista Pablo Vaca titulada de esta manera: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Qué peligrosa es esta aseveración, claro, doctora, ¿no?
Casi una confesión, ¿no? A confesión de parto y reloj de pruebas, decimos, en el derecho. Es toda una confesión, creo yo, esto. Nada, explicando cómo, mostrando dibujos de cómo sí se debe disparar un arma. Bueno, realmente todo esto es tremendamente doloroso como país, ¿no? Porque... Sí. Fíjese que, yo siempre digo, es impresionante lo que puede generar en los medios de comunicación. Fíjese usted, en los Panama Papers y las investigaciones subsiguientes al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se le descubrieron 46 cuentas offshore, ¿no?, donde no está claro el origen de los fondos. Digo, con mucho menos... Eso provocó la renuncia de montones de funcionarios en todo el mundo, ¿no? A la doctora Fernández de Kirchner fueron hasta escarbar, ¿se acuerda qué papelón? Con topadoras escarbando media Patagonia, porque la plata estaba enterrada, y qué sé yo, todas las películas de ciencia ficción y espionaje juntas que habían armado, nunca se le encontró el dinero. Y sin embargo... Si usted pregunta a cualquier persona, una se robó un PBI y el otro nada, ¿no? Lo mismo ocurre con, fíjese la comparación entre lo que sucedió con el suicidio, según lo que indica todo hasta ahora, del fiscal Nisman, y este atentado, ¿no? Todo dice que es un suicidio, nadie vio nada, las pericias indicarían eso, las pericias correctas, ¿no? Lo que le intercambiaron como favor a Gendarmería, que después se demostró que era nula esa pericia, ¿no? Que llega 3 años después como un intercambio en el marco también del nunca bien aclarado caso de la muerte o el asesinato de Santiago Maldonado. Bien, digo... Y sin embargo la gente le hacen creer que fue asesinado. Del otro lado, ante el revólver que lo tienen delante de la pantalla, ¿no? Porque lo ve todo el mundo. El gatillado que lo ve todo el mundo, en realidad no fue un atentado. Digo, esto nos tiene que hacer pensar del enorme trabajo que tenemos por delante. Porque esto enferma, nos enferma como sociedad. Es muy, esto es como los individuos, ¿no? Si todo el tiempo a una persona le borrás y le desdibujás la realidad y tiene que estar dudando de todo, uno se enferma, ¿verdad? Y creo que esto es lo que vienen haciendo los grandes conglomerados mediáticos, no solo aquí, por supuesto, pero en nuestro país creo que es lo que nos toca tratar, es muy grave la situación.
Publicación de la vicepresidenta en las redes sociales con la tapa de Clarín. Digo, jurídicamente hablando, ¿la justicia podría llegar a actuar con esta, no sé, supuesta confesión, supuestamente con lo que han publicado en la tapa?
Mire, deberían, porque le vuelvo a repetir, todos hablan de la necesidad de nuevas normas, ¿no?, para algunas cosas, y yo le vuelvo a repetir, existe en el código, se llama incitación a la violencia. incitación al delito. Es decir, hay figuras para utilizar y no está haciendo. Lo que lamentablemente nos pasa es que esta justicia, por lo menos, de Comodoro Pi, no va a actuar, lamentablemente, porque esto es el resultado de un trabajo sistemático que han hecho. Quiero decir, desde hace muchos años que se está trabajando en la cooptación de la justicia. Cuando hablamos del lawfare, no estamos hablando de un fenómeno de 2 años para acá. Quiero decirle que los que, digamos, lo pueden ver, ustedes busquen el documento de Santa Fe 2, Estados Unidos, donde ahí señala la necesidad de trabajar, influenciar y formar operadores judiciales para, por supuesto, el control de, bueno, en alguna época fue, al principio fue el avance del comunismo, después la subversión y finalmente el combate de la corrupción, que solamente para estos objetivos es política. Nunca, jamás van a combatir la corrupción que más daño causa, que son los delitos económicos complejos que llevan adelante los grandes grupos económicos transnacionales, ¿no? Que te condicionan el tipo de cambio, las políticas comerciales, las políticas financieras, ¿no? Y entonces nos encontramos con esta realidad, en donde es natural que los fiscales vayan a recibir instrucciones y capacitación de la Embajada de Estados Unidos o que viajen a Estados Unidos. Y de nuevo, lo que uno observa, cuando uno observa, por ejemplo, la causa de vialidad, en donde se intenta forzar un tipo jurídico que de ninguna manera puede ser aplicable esa causa, que es la asociación ilícita. ¿Por qué intentan forzar el tipo? Porque no hay una sola persona que nombre a Cristina Fernández de Kirchner o que nombre a Julio De Vido. Entonces no tienen manera de vincular los supuestos retornos por la obra pública con el ministro, el exministro o la expresidenta. Y entonces recurren a esta figura para intentar pegarlos. Pero vuelvo a repetirle, para esto, además de un tipo que no está aprobado y que es inaplicable, recurren a infinitas violaciones a las reglas del debido proceso. Desde violación al derecho a la defensa hasta violaciones a las etapas procesales, ¿no?